Ferrol, es martes, día 28 de septiembre, y te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con esta programación íntegra en el 97.9 de FM. En los próximos minutos hablaremos de la situación de la pandemia en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, habida cuenta de que, bueno, pues el descenso se hace paulatinamente y en la jornada de hoy tenemos 28 casos activos. Todas ellas personas que se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico telefónico, pero es que desde el pasado sábado somos la única demarcación de Galicia que nos hemos quedado sin ningún paciente COVID ingresado en el hospital. Tampoco se utiliza ya el recinto de vacunación masiva de FIMO, con lo cual son buenísimas noticias que vamos a comentar en los próximos minutos con la directora de procesos asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, con Silvia Rodríguez Dapena. Y también os contaremos las intenciones de una plataforma de afectados por los continuos inconvenientes, la falta de plazas, los horarios, en definitiva, el caos, dicen, que suponen las líneas de transporte público de autobús gestionadas por Monbus desde hace 9 meses que unen la ciudad departamental Ferrol con A Coruña. Quieren una solución, han ya trasladado diferentes protestas a esa Dirección Xeral de Movilidad de la Xunta de Galicia, están recabando firmas y además para este próximo jueves, día 30 de septiembre, tienen convocada una movilización, una concentración también de protesta a partir de las 8 de la tarde en la estación de buses de Ferrol. Hoy hablaremos de todas las problemáticas con las que se encuentran y con la dificultad de poder conciliar en muchos casos los estudios, los trabajos o gestiones con estos difíciles horarios y la falta de plazas. Además, también echaremos un vistazo a las jornadas sobre cambio climático y estudios de futuro. Este es el tema que se va a tratar en las 26ª jornadas sobre filosofía y metodología actual de la ciencia, que tendrán lugar los próximos días 28 y 29 de octubre aquí en el campus de Ferrol, en el Salón de Actos Concepción Arenal, unas jornadas que además tienen una importantísima repercusión a nivel internacional, dada la calidad también de sus ponentes. Y nos pararemos un poquito en el ámbito informativo, porque la Consellería de Educación ha ordenado trasladar los expedientes de alumnos de educación secundaria de adultos del Instituto Concepción Arenal de Ferrol al Centro Público de Educación y Promoción de Adultos, que está ubicado en el barrio de Caranza. Esto supone para este centro perder a parte de sus estudiantes. El claustro no está de acuerdo y además dicen que barajan otro tipo de movilizaciones para evitar que los estudiantes, a 15 días de comenzar, bueno, pues estos niveles aquí en un lugar céntrico, pues sean trasladados a otro. Muchos de ellos consideran que se van a dar de baja. Y también te cuento más asuntos. Esta mañana la Audiencia Provincial de A Coruña comenzaba un juicio en el que se le acusa a un hombre de intentar romper la luz de una perfumería para hacerse los efectos que había en el interior. Se enfrenta a 1 año y medio de cárcel. Además, por la tarde, el alcalde de Ferrol y la concejala de Promoción Económica, María Teresa Deus, van a asistir a la presentación de un plan estratégico de desarrollo de la economía social de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol, que va a tener lugar a las 6 de la tarde para presentarse a diferentes entidades, y del que hablaremos también mañana aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y en cuanto al capítulo político, el actual alcalde de Aspontes y también presidente de la Diputación de A Coruña, secretario provincial del Partido Socialista, Valentín González Formoso, va a presentar este jueves su candidatura a las primarias que el Partido Socialista de Galicia celebrará para escoger a su nuevo secretario xeral, un proceso para que ya sea postulado también el actual jefe de filas de la formación, Gonzalo Caballero. González Formoso anuncia su decisión en un acto con militantes de base de su agrupación local, que tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde de este próximo jueves, día 30. Y también volvemos a los tribunales, porque el acusado de agredir sexualmente a una menor en Ferrol, que en el momento de los hechos, en el año 2019, tenía 15 años, se declaró inocente. Alegó que las relaciones fueron consentidas, manifestaciones realizadas durante el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de A Coruña. La Fiscalía pide para el procesado 30 años de prisión por los delitos de agresión sexual y otro de coacciones. Y en cuanto a esos mensajes amenazantes, el inculpado alegó que envió hasta 19 mensajes de voz por WhatsApp porque la joven lo amenazó con contar lo sucedido a la pareja de este. Por su parte, la presunta víctima mantuvo que el hombre la forzó a mantener relaciones a pesar de su negativa, aseguró que contó lo sucedido a un amigo, pero tardó en decírselo a su madre por miedo. Al enterarse del pasado del acusado, la víctima dijo que temió que este pudiese incluso hacerle daño a su familia. Y aumenta la preocupación por la presencia de jabalíes que campan a sus anchas por la zona urbana de Ferrol. Han tomado los barrios y no es extraño encontrarse con, bueno, pues ya por la noche con varias manadas, algunas de ellas con jabatos, lo que motiva una mayor agresividad por parte de los ejemplares adultos. No tienen depredador natural, facilidad para procrear y además se han adaptado maravillosamente a la zona urbana. La presencia de jabalíes se está convirtiendo también en un problema de seguridad. En Canido residen varios ejemplares que producen daños en las fincas, pero los jabalíes también se ven en diferentes puntos del barrio de Madalena, en Esteiro y en Carranza. Podéis ver los vídeos además en nuestra página web. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Bueno, todavía nos acompaña ese veranillo de San Miguel. Los cielos prácticamente están despejados, pero se ha notado ya el descenso de las temperaturas. Los termómetros marcan a estas horas 17 grados en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, hoxe en Ferrol. Estaremos na influencia das altas presións e con circulación do oeste. Unha situación na que agardamos unha xornada de ceos con nubes e claros e cun aumento progresivo da nubosidade pola noite, sen descartar xa na madrugada algún orballo ocasional. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, as máximas situaránse nos 20 graus e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Echamos un vistazo también al tráfico, una información que diariamente nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin que se haya producido ningún accidente que revista gravedad. También te cuento que la empresa encargada del servicio de mantenimiento de infraestructuras viarias de Ferrol ha comenzado a operar, acometiendo reparaciones en el pavimento, por ejemplo, de la calle Rubalcaba y en las zonas en donde se hundió el adoquín entre la calle del Sol y la avenida Dorrey.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Selec, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things like a...
Bueno, y llevamos desde el fin de semana aquí bastante contentos en nuestra demarcación sanitaria. Los casos van descendiendo de manera paulatina. En el día de hoy tenemos 28 casos activos y todos ellos son de personas que se encuentran con la infección activa pero con seguimiento médico telefónico en su domicilio. Desde el pasado sábado ya no hay pacientes ingresados por COVID-19 en la demarcación sanitaria de Ferrol. Lo que nos hace pensar, bueno, pues que la vacunación está funcionando realmente, pero crucemos los dedos porque no haya otra ola u otra marcha atrás. Vamos a hablar de todo ello con Silvia Rodríguez de Apena. Ella es directora de procesos asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cómo valora un poco también estos datos? Desde el pasado sábado somos la única demarcación sanitaria de Galicia que ya no tiene pacientes ingresados por COVID-19. Un alivio, ¿no?
Sí, sí, efectivamente es un alivio cuando ya vemos que las curvas de cada una de nuestras olas han ido decreciendo, pues lo normal es que se mantenga esa pendiente hacia abajo hasta llegar a cifras, bueno, que en este caso, en el caso de Ferrol es 0,0, bueno, como corresponde, digamos, a un área de nuestro tamaño, no es comparable con áreas de mayor tamaño que igual les costará más o a lo mejor nunca alcancen ese 0,0 si se producen otras incidencias, otras olas, como bien dices, ¿no? Pero sí, es alentador, la verdad, es alentador.
Un alivio para la sociedad en general y particularmente también para todos esos profesionales que ya nos imaginábamos que notaban de forma importantísima el desgaste, el cansancio físico, emocional también, después de más de un año y medio de pandemia, ¿no?
Efectivamente, ahí hay, digamos, una contradicción de sentimientos. Es un alivio, por supuesto, es alentador, pero no por ello tiene que hacernos bajar la guardia. Este es el peligro que tienen las buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias normalmente se acompañan de una bajada de guardia. Uy, estamos tan bien, que total, entonces ahora ya me quito la mascarilla, me voy a hacer fiestas, ta, ta, ta. No, pues aunque solo sea precisamente por esa segunda parte de los profesionales que has mencionado, para nosotros es alentador, es muy alentador que, bueno, el poder asistir a este escenario un poquito más relajado, porque los profesionales también se merecen su descanso. Esto ha sido brutal y sigue siendo un poco brutal y agotador, con lo cual una actitud alegre, sí, eufórica, no, porque vamos a volver a empeorar las cosas siempre que nos saltemos las normas. Las normas han venido para quedarse un tiempito largo, uh-huh, y respetémoslas, no son tan difíciles. Entonces, ¿estamos contentos? Sí. ¿Podemos mantenerlo? Sí. Pero siempre con muchísimo respeto a mantener las normas de distancia, higiene de manos y mascarilla.
Doctora, se habla mucho de la posibilidad, bueno, se especula mucho, mejor dicho, de la posibilidad de que en diciembre nos podamos sacar la mascarilla en espacios, uh-huh, interiores. Se habla también que esos eventos masivos que ya se están empezando a retomar de alguna manera puedan también suponer, bueno, pues unos repuntes en el contagio de diferentes variantes. ¿Cuál es el temor principal que tienen ustedes como profesionales médicos de cara a un futuro? ¿Esto, bueno, pues nos acompañará durante años o podríamos volver atrás como han hecho otros países?
Sí, está por verse, ¿no? Está por verse cómo va a ser fácil analizarlo al final de todo el camino de este germen, ¿no? Pero está por verse si nuevas cepas o nuevas variantes que no respondieran, imagínate, teóricamente a la vacuna, pues pudieran desbaratar todo lo esperable, ¿no? La realidad es que estamos en una situación, después de esta quinta ola, bastante más estable y que sí que permiten, a lo mejor, aventurar o, pronosticar que pueda haber una bajada de medidas. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura como sanitarios también es ver otros riesgos que vienen de la manita, de este periodo, y es en concreto, pues por ejemplo, la gripe. Hay otros gérmenes que también se benefician de que mantengamos todas las medidas que hemos mantenido para el COVID. Entonces, la propagación de esos gérmenes, el año pasado, por ejemplo, la cortamos de cuajo. El año pasado no hubo onda epidémica de gripe en Galicia ni en todo el país, ¿no? Hubo vacunaciones, por supuesto, pero también hubo uso de mascarillas, higiene de manos, distancia social, que es lo que hace que estos otros gérmenes también se vean controlados. Entonces, para nosotros es importante ahora mismo, en esta época del año en la que empezamos a estar, ¿no?, que es ya el otoño, el pensar ya no solamente en lo que beneficia al COVID en sí mismo, sino en lo que puede asociar beneficios para que no haya esas descompensaciones por culpa de la gripe que se produce en todos los otoños e inviernos, ¿no? Uh-huh. Así que recomendaríamos que efectivamente no solamente tengamos las orejeras centradas en el COVID, sino que las ampliemos un poquito para ser prudentes en todo lo que nos beneficia como sociedad frente a este germen y a muchos otros.
Vamos a hablar también de la vacunación, porque se hablaba de la posibilidad o no de una tercera dosis. Más o menos los especialistas, ¿cuánto auguran que podría durar esta inmunidad que nos ha proporcionado durante los últimos meses la vacuna? Y también le quería, bueno, pues preguntar, el recinto de vacunación masiva, uh-huh, de FIMO abrió en marzo, a mediados de marzo de este año 2021, ya prácticamente no se está utilizando. ¿Verdad?
Sí, no. En cuanto a lo primero que comentabas de las terceras dosis, nosotros estamos a disposición de lo que nos indican las autoridades sanitarias, que en este caso es el Ministerio, desde luego la Agencia Europea del Medicamento y Salud Pública, ¿no?, a nivel de Galicia, la Dirección General de Salud Pública. Entonces, vamos avanzando en la medida que se nos indica que se aprueban o que se definen escenarios de actuación con esas terceras dosis. Así, pues ya hemos vacunado de tercera dosis en las residencias sociosanitarias, a pacientes oncológicos o pacientes de grupo 7 de riesgo, ¿no? O sea, en eso estamos. Estamos toda Galicia y todo el país a la vez aplicando esa tercera dosis. Recinto ferial. Bueno, todo el diseño que se hizo y todo el esfuerzo que se hizo en FIMO en concreto para el área sanitaria de Ferrol fue enorme, ¿no? Ahora mismo ya no se está usando desde hace días porque no hay esos volúmenes de población a vacunar en este momento, son grupos más reducidos y más pequeños y entonces los hacemos en otros dispositivos, ¿no? Entonces ahora mismo no se está usando, pero ahí se queda en stand-by por si se amplían la necesidad de aplicar terceras dosis o otros grupos de edad, ¿no? Y todo eso, esos frentes que están por verse hacia dónde avanzan, pues a lo mejor nos hacen tener que volver a recurrir al recinto ferial.
Claro, porque queda todavía la inoculación de los menores de 12 años, se está estudiando los más pequeños a ver cómo se les va a inmunizar también. Bueno, el virus es lógico que busque estos reservorios de población para buscar, bueno, pues un poquito su salida, lamentablemente. También le quería preguntar un poco, todas aquellas personas que quedan sin vacunar, que imaginamos que no son muchas, no sé qué porcentaje exactamente barajan aquí en la demarcación sanitaria, también se lo pregunto, y qué es lo que tienen que hacer o cuál es un poco el rastreo que también realizan desde la Consellería de Sanidad para encontrar esas personas, cómo pueden pedir todavía su cita, aún están a tiempo, y dónde van a recibir ya estas vacunas, a dónde se van a dirigir.
Vamos a ver, en cuanto a la población que del área sanitaria de Ferrol que tiene vacunación completa, son 158.000, casi 500 personas, ¿no? Hay más de 307.000 dosis puestas y, como bien dices, queda un residual de población que, aun queriéndose poner la vacuna, no se la ha puesto. Es verdad que es un residual, pero no por ello es menos importante. Para esa población existe habilitado una consulta, un espacio, en el Centro de Especialidades del Hospital Arquitecto Marcide, ¿vale?, con un horario de 9 a 21 horas al que pueden acudir sin cita. Se presentan allí y se les vacuna, sin más. No hace falta que traigan cita, simplemente su documentación y ahí los podremos vacunar. Y en eso estamos, esperando, bueno, que haya población que de entrada no se quiso vacunar y ahora se lo pueda estar repensando y se animen a ello, y que desde luego cualquier ciudadano que por lo que fuera se despistó o cualquier situación que le haya ocurrido, que le haya dejado sin vacunación y quiera vacunarse, aquí estamos esperándole para hacerlo.
Silvia, un poco no sé si tienen fijado el perfil, o yo me imagino que igual las personas en situación de sin hogar, o no sé, alguien que no haya actualizado sus datos desde hace muchísimos años, ¿cuál es un poco el perfil de esa población residual que falta por vacunar en nuestra demarcación?
Es muy amplio, porque hemos tirado a todos los frentes, o sea, para localizar a lo mejor a perfiles poblacionales de sin techo, hemos recurrido nosotros activamente a asociaciones como es la Cocina Económica, Cáritas, distintas asociaciones que nos pudieran ayudar a intentar localizar telefónicamente o a través de otras vías a población que puede estar más excluida, ¿no?, socialmente. O sea, se ha apuntado a todos los frentes. No hay ahora mismo un perfil claro. Ha habido, pues nos hemos encontrado con a lo mejor personas mayores del rural que en su momento, cuando les tocó por edad, estaban en una circunstancia, estaban fuera de aquí, pensaron lo dejo para más adelante y ya nunca más acudieron, y ahora es cuando se nos están presentando. Es tan residual que, digamos, que abarca todos los perfiles poblacionales que te puedas imaginar. No hay un núcleo claro.
De acuerdo. Silvia Rodríguez Apena, directora de procesos asistenciales del CHUF, gracias por atendernos y eso, recordar el sentidiño, que no bajemos la guardia del todo para mantener esta situación lo máximo
efectivamente,
posible.
Efectivamente.
Gracias
a vosotros.
Y saludamos ahora a todos esos oyentes que sintonizan a estas horas de la tarde, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes 28 de septiembre, esta emisora de Cope Ferro a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y con nuestro compañero Javier García vamos a ampliar las noticias. Os vamos a decir qué es lo más destacado en el ámbito informativo de esta jornada. Javier, buenas tardes. Y es que tenemos muchísimas protestas en diferentes ámbitos. Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, buenas tardes. Una de ellas es la que protagonizaron en el día de ayer los vecinos de Ferrol Bello, además de otros grupos municipales de Ferrol en Común, BNG y también PSOE, que quisieron solidarizarse con este colectivo que se concentró ante el consultorio médico de la calle Manuel Comellas para pedir que se reabra ese consultorio. Recuerdan que tenían el servicio de un médico, también de una enfermera, y que ahora todos ellos tienen que acudir hasta aquí, hasta la Plaza de España, hasta Fontela Maristany. Dicen que es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la edad de las personas mayores. También las protestas en el ámbito educativo, luego de que la Consellería de Educación ordenara trasladar los expedientes de los alumnos de la escuela de la educación secundaria de adultos, al centro de Caranza y perdiendo de esta forma el IES Concepción Arenal esa enseñanza, en este caso en el ámbito nocturno. Todo hay que decirlo, también durante el día de hoy ha aparecido ese centro escolar, el IES Concepción Arenal, completamente empapelado, reclamando mantener los servicios de nocturno en ese centro. Y también en el ámbito político, bueno, pues en las últimas horas conocíamos que Valentín González Formoso le va a disputar a Gonzalo Caballero la Secretaría General del Partido Socialista en Galicia. Va a ser una presentación de esa candidatura este jueves, pasado mañana jueves, en Aspontes. Lo hace además en donde es alcalde y será también, sin duda alguna, uno de los asuntos importantes a tratar durante las próximas semanas. Todo ello también pendientes del pleno que tendremos este jueves en Ferrol, a partir de las 7 en el horario habitual, y también de esas protestas de los usuarios del servicio de transporte por carretera, sobre todo que une la ciudad de Ferrol con A Coruña. Se quejan sobre todo de que no hay plazas disponibles para todos aquellos que quieran viajar y además que se han incrementado considerablemente los tiempos en los viajes.
Gracias, Javier. De estos dos temas hablaremos a partir de la 1:35, cuando finalice el espacio de Usted Dirá, de esa plataforma que también convoca esa concentración en la estación de autobuses de Ferrol para este jueves día 30 por la tarde, en protesta de la situación, y también el ámbito educativo, con la eliminación de esa educación secundaria para adultos en horario nocturno. Pero también tenemos más que contaros y nos vamos ahora al ámbito de los deportes. Aquí, como siempre, tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Vamos a hacer un repaso a lo que vamos a hablar a partir de las 3:30 en el programa, en el 97.9, y sobre todo, pues destacar esa eliminación de la selección española de fútbol sala en el partido de cuartos de final del Mundial que se celebra en Lituania ante Portugal por 4-2. El equipo en el que milita el Fernando Adri, el jugador de Parrulo, pues empezó ganando con un gol del barcelonista Adolfo. Adri puso el 2-0, quedaban menos de 10 minutos, parecía que España lo tenía hecho, pero dos goles muy rápidos de los portugueses empataron el partido, con lo que se llegó al final del tiempo reglamentario con esa igualada a dos tantos. Y en el tiempo de prolongación, un gol en propia meta del equipo español, y luego, cuando ya España jugaba 5-4, un tanto desde su propio campo de los portugueses, hizo que el combinado español quedase eliminado y no pueda luchar por las medallas en ese Mundial de Lituania. También destacar que el Racing hoy tiene jornada de descanso, pero vamos a escuchar declaraciones de uno de los nuevos futbolistas este año del cuadro ferrolano, de Fran Manzanara, un jugador procedente del Numancia de Soria, que se ha ganado la titularidad para Cristóbal Parralo, que ha estado en todos los 11 de esta temporada, y un jugador que habla del partido ante el Santander. Vamos a escucharle. El próximo rival, el Racing de Santander, un histórico que va a visitar el domingo por la tarde el campo de Amalata, y un equipo complicado, pero para el futbolista racinguista en esta categoría todos los partidos son complicados.
Sí, al final son clubes que han estado en la élite muchos años y que tienen jugadores muy buenos, pero nos estamos dando cuenta que cualquier equipo de la categoría te lo pone difícil. O sea, a lo mejor el Unionistas de Salamanca, por ejemplo, no tiene tanto nombre y va ahí arriba, un equipo muy difícil de ganar y al final cualquier partido, llámese como se llame, va a ser complicado.
Está claro que va a ser complicado ese partido para el Racing, también para el Santander, un partido que los aficionados pues pueden comprar entradas en la página web del club, entre 10 y 20 euros son los precios que ha estipulado el cuadro verde para esa cita. Y también hoy escucharemos en nuestro programa al técnico del Somoza, a Marco Roca, después de que su equipo se impusiera el pasado domingo al Silva en su terreno de juego del Manuel Candocia. Lleva 7 puntos de 9 posible, buena trayectoria del equipo somocense en esta competición, y tendremos también con nosotros a nuestro habitual comentarista de todos los martes, Antón Baldomir, que nos hará esa valoración del enfrentamiento del Racing y también del enfrentamiento del Somoza. Y destacar que va a viajar esta tarde hacia tierras madrileñas el Baxi Ferrol, que mañana a las 8:30 juega partido, segunda jornada de la competición, ante el Innova Leganés, los dos equipos recién ascendidos que se van a enfrentar en esa segunda jornada del campeonato. A partir de las 3:30, en el 97.9, hablaremos de todo esto con protagonistas.
Gracias, Santi. Si queréis saber más, pues a esa hora, las 3:30, ampliación y programa deportivo de esta casa, de la cadena COPE Ferrol. Todo para tu hogar en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios, con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Antonio López Gallego falleció en Monforte de Lemos el día 26 de septiembre de este presente año, a los 73 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, también te voy a contar que desde hoy ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora va a recibir un obsequio y su foto será la portada del calendario de COPE Ferrol del próximo año 2022. Os animamos a todos vosotros a que, cámara en mano, os acerquéis por nuestro entorno y nos mandéis las mejores imágenes de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Serán 13 las fotografías escogidas por un experto jurado y a partir de las mismas se va a elaborar el exitoso calendario COPE en este año del 2022 que edita esta casa y que se reparte entre oyentes y ciudadanos de manera gratuita gracias a la colaboración de muchos comercios, empresas y hosteleros. Para participar es necesario enviar el anexo copiado y firmado que podéis encontrar en nuestra página web www.cope.es/ferrol en la noticia y mandarlo hasta el día 31 de octubre, un máximo de 3 fotografías, al correo electrónico concursofotos@gmail.com. concursofotos@gmail.com. Sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. Vamos ahora hasta el boletín informativo de la una de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. De verdad, yo siento que te es... Pues comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar con tus llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105. También te pedimos tu opinión a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Nos puedes escribir al 687-968291, 687-968291. Hoy nos centramos un poco en el caos que están suponiendo también la presencia de jabalíes en la zona urbana de Ferrol. ¿Los habéis visto? ¿Habéis tenido algún encontronazo? Porque pueden incluso llegar a ser peligrosos si se encuentran frente a frente con algún coche, por los peligros evidentes para la circulación, pero incluso también con personas. Os planteo también otra cuestión que nos preocupa en los últimos tiempos. Un oyente nos dice: hola, buenos días. Respecto de la salvaje subida de la factura de la luz, yo creo que con apagones puntuales que convocan diferentes asociaciones no es suficiente. Debemos organizarnos con pequeños detalles, como poner el lavaplatos lo menos posible, lavar en programas cortos y no muy calientes, sino ropa muy sucia, y aprovechar dejando a remojo de un día para otro. También podemos ahorrarnos el trabajo y la electricidad colgando a secar en perchas camisas, camisetas, vestidos, incluso toallas o sábanas. Si no usáis la secadora y las tendéis bien estiraditas, no necesitan plancharse. También aquí en Galicia es muy interesante utilizar el deshumidificador antes de conectar la calefacción o simultáneamente. Si todos vamos haciendo ahorros, bajará la demanda. Es la única manera de que esto se estabilice. Bueno, pues esto nos da los diferentes consejos. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Buenas tardes.
Perdón que me extienda en tres puntos nada más. La primera, la de la luz. Los concellos debían de sortear en donde hay menos luz en donde hay. Por ejemplo, apagar una farola sí y otra no. Por ejemplo, en donde sea posible, porque hay derroche de luz que no se nota en los concellos. La segunda es que esto no hay mucha gente que está enterada a través de los medios. Una mujer de origen de Kenia en Sevilla le arranca los dedos para comérselo y le mete una piedra en el ano para extraerle las tripas. Oiga, pero ¿qué gente tenemos aquí? Y otra, que es la tercera. Menudo tiempo nos espera, que hay los contagios y hay mucha gente que eso no lo sabe. En España es el cuarto país del mundo en prostitución y el tercero de Europa. Eso tiene tela, una prostitución sin controlar. Eso por documentos acreditados, Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Si queréis opinar sobre estas cuestiones de la que nos ha hablado este oyente, nos podéis llamar también. Continuamos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hablamos de jabalíes. Hace 4 años estuvieron en La Graña, pero en La Graña estaban por todas partes, en la playa, en la carretera, más arriba. Estuvieron, pero muchísimos días. O sea, que no es solamente en ese sitio que comunican. La Graña, hace 4 años, estuvo llenita de jabalíes. Lo puede comentar cualquiera. Muchas gracias.
Gracias, claro, es que nosotros hablamos del momento actual. Hace 4 años en Agraña, hace 4 años pasaron más cosas, pero ahora, bueno, pues se bajan incluso a la ciudad procedentes del barrio de Canido. Los jabalíes también han sido vistos en diferentes puntos del barrio de Magdalena, de Esteiro o de Caranza. ¿Creéis que son un peligro real? ¿Os ha pasado algún incidente con estos jabalíes? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Y también, mientras esperamos vuestras llamadas, te cuento que ya puedes participar, mandar tus mejores fotos de nuestras comarcas, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestras fiestas, para participar en el 6º concurso de fotografía COPE Ferrol. Envíanos la mejor foto y podrás entrar, bueno, pues para ganar uno de los obsequios que regalamos, además de formar parte de ese calendario COPE 2022. Si ganas, tu foto irá en la portada. Además del ganador, también tendremos otras 12 instantáneas ganadoras. Nos la puedes mandar una vez, bueno, cubierto ese anexo copiado y firmado de las bases, que puedes encontrar en nuestra página web, al correo concursofotos@gmail.com. concursofotos@gmail.com. Un concurso, la recepción va a estar en marcha básicamente hasta el día 31 de octubre de este año 2021. Anímate y participa. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a participar. Mira, mujer, el el ambulatorio de Narón, el viejo, no podían hacer una residencia para tantas personas mayores que estamos solas, que tantos están muriendo. Qué tristeza, abandonados. Y claro, las pensiones, unos no tienen pensiones, no pueden pagar esas locuras que pagamos en Eixa y por ahí. No podían hacer ahí un ambulatorio, una residencia para mayores abandonados. Es una pena, es que cada día aparece una persona muerta sola. Y otra cosa, lo de la luz. ¿Cómo vamos a poder pagar pensionistas la luz? Eso es una locura. España produciendo tanta energía y somos los que más pagamos. Pero ¿qué pasa en este país, mujer? Que acaban con nosotros. Vale.
De acuerdo.
Gracias.
Gracias por esa opinión.
Estamos desesperadas. Gracias.
Saludos, abuela. Buenos días. También hemos hablado de la mejora de la situación epidemiológica de nuestra demarcación sanitaria. Los datos son buenos, según nos ha comentado Silvia Rodríguez de Apena, directora de procesos asistenciales, pero no podemos bajar la guardia porque después vienen también otros virus y esas medidas de protección que hemos tenido, mascarilla, lavado de manos, distancia social, pues nos podrá evitar futuras cepas en un futuro que nos podrían complicar un poquito la situación actual en la que no tenemos ningún ingresado por COVID en los hospitales de Ferrol. Nueva intervención, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, tengo 87 años. Nací en Ferrol, aquí transcurrió mi vida, salvo por cuestiones de trabajo tuve que ir fuera algunas veces. Mire usted, yo aquí pasé mi infancia, mi juventud y ahora me toca mi vejez. Ferrol, cuando yo era niño, era un pueblo alegre, contento. Cantaban en los bares, tocaban instrumentos musicales en las barberías. Hoy Ferrol da pena. Hoy Ferrol es un pueblo muerto. Nada más que se ven negocios cerrados. Yo recuerdo aquel día calle Galeano, los famosos zapatos de Vivanco, de Pepe Rodríguez, todo aquello era una hermosura. La calle Galeano era la calle del comercio. Pues bien, aquí en la calle Magdalena da pena. Se están hundiendo las piedras de la calle. Allí donde estuviera aquel famoso hotel Casiano, da pena ver aquellas piedras como están. El que venga aquí a Ferrol dice, pero aquí hubo una guerra, ¿qué pasó? Mire usted, en Ferrol teníamos la empresa Nacional Bazán, que aún la tenemos, con 7.000 hombres. La Fenia, la Pisbe, la Peninsular Maderera, Piñón, la fábrica de lápices, todo aquello se vino abajo. Las fiestas de Ferrol eran maravillosas, con una cabalgata que salía de delante del Teatro Jofre, con unos corceles que prestaba el ejército donde iban los heraldos. Había batalla de flores, concurso olímpico, venían grupos extranjeros, en fin. Bueno, a lo que vamos. Mire usted, Ferrol está deshecho. Si baja usted por la calle de La Coruña...
Brevedad, por favor.
Sí, es peor que una corredora. Todas las calles que bajan de Canido da pena. No hay nadie que vigile eso. Muchas gracias. Tenía más que decir, pero...
Ya, me imagino.
Corto. Muchas gracias.
Gracias por esas quejas, en este caso, de la situación de la ciudad. Pero ¿por qué no le damos un poco la vuelta? ¿Qué podemos hacer o qué podrían hacer las administraciones por solventar esta situación? Igual volver a lo que era antes, con ese esplendor igual no es posible. Pero ¿qué podríamos hacer? Cada uno a nivel individual, las administraciones a nivel general, para poder paliar esta situación que tenemos en la ciudad de Ferrol. Vamos con otra intervención y continuamos, recordamos, durante 5 minutos más este espacio de Usted Dirá hasta las 13:35 para dar cabida a vuestras opiniones y llamadas. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, lo que decía el señor ese, que tiene toda la razón, que yo también me acuerdo de todos los comercios y de todo. Pero mira, ahora pasé por la calle de la iglesia, enfrente allí donde... en el cantón, al lado de Oslo, allí. Allí tirados, mantas de dormir, gente, cartones, almohadas, Dios mío querido, mismo en el centro del cantón. Eso no lo podía mirar la policía local
y no sé, y quitarlos de ahí, por lo menos, yo no sé. No sé, porque es que da pena ver eso. Mismo en el centro del cantón, que venga la gente de fuera, pasan por la acera y ven ese panorama. Así estamos en Ferrol. Por todos los lados, todo cerrado, todo baches por todos los sitios. Yo le digo al alcalde que baje por el parque de aquí del Pilar y que vea cómo está la bajada, que todas son baldosas levantadas y piedras rotas y no se puede andar.
De acuerdo.
Bueno, nada, perdón. Ya
nada, nada gracias, más. Gracias por vale. Esta opinión. Nos dicen en el WhatsApp, yo, a ver, espera, que lo leo bien. Siento que hay bastante inseguridad en Ferrol. Debería de haber más policía a pie de calle. Y sigo desgranando, bueno, nos dice en otra opinión el nombre exacto, apunta a un trabajador del Ayuntamiento de Valdoviño, no voy a decir el nombre, dice que haga su trabajo y que tenga en condiciones el único aseo público de minusválidos en la playa de Afrouxeira. Y otro oyente, cierto lo que dice la señora, por ahí vamos, nos manda una foto también de un inmueble en ruinas, que no sé muy bien tampoco lo que quiere decir. Y después otro, José Luis, nos dice, soy José Luis, se podía pensar si es bueno o no peatonalizar el centro. Desde que empezó esto, el cierre de comercios va en aumento, desde mi punto de vista. Seguimos, 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Estaba preguntando un poquito lo que se podría hacer en general en la ciudad para mejorar el aspecto, la situación, las condiciones en las que se encuentra, la falta de mantenimiento que se podría hacer. Nos dice un oyente, no sé lo que podríamos hacer, yo no soy alcalde. Es decir, que echa la pelota y los balones directamente, en este caso, a la administración municipal. 981-33-3105, te recuerdo que ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía que organiza esta casa, la cadena COPE Ferrol. Mándanos tu mejor fotografía de nuestro entorno, de nuestros paisajes naturales, de la arquitectura, de las tradiciones, de las gentes. Puedes hacerlo hasta el día 31 de octubre con esas tres fotografías como máximo en el correo electrónico concursofotos@gmail.com. Eso sí, anexando las bases que hemos publicado en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Ahí puedes conocer las bases del concurso y también cubrir ese anexo, esa autorización de cesión de los derechos de imagen. El ganador o ganadora recibirá un obsequio y su foto será la portada del calendario COPE del próximo año 2022, que distribuimos, bueno, pues de manera muy importante entre todos nuestros oyentes, ciudadanos, y que llega, bueno, pues a diferentes lugares de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos quedan todavía unos minutos para que podáis participar, decirnos tu opinión sobre los temas que te preocupan en el WhatsApp 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Por cierto, el Partido Popular de Ferrol le pide abordar en la mesa xeral de negociación las reestructuraciones de bienestar social a través de una moción que ha sido presentada para ser debatida en el Pleno Ordinario de fin de mes que se va a celebrar este próximo jueves, día 30 de septiembre. Y nos vamos a Espontes también porque más de 11.500 personas solicitaron información turística este verano en la caseta del lago de este municipio. El 45% de los visitantes procedían de fuera de Galicia y el 43% eran turistas locales de aquí, de nuestra comunidad, de nuestra región. La mayoría de la provincia y de la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hasta aquí llega el tiempo de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con más información en este apartado, en esta sintonía. Va a sonar la última, vamos a introducir la última llamada de la jornada. Buenas tardes, la hemos perdido. Bueno, pues seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
¿Quieres un monte a madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar de educación, porque hoxe pola mañá o Instituto Concepción Areal de Ferrol amaneceu empapelado de, carteis que critican a decisión da Consellería de Educación, Cultura e Universidade de trasladar os expedientes dos alumnos matriculados en educación secundaria para adultos ao Centro Público de Educación e Promoción de Adultos ubicado no barrio ferrolá de Caranza, e que supón deste xeito perder a gran parte dos seus estudantes en horario nocturno, xa que agora só se quedarán cos alumnos de bacharelato. Isto que supón para este centro, imos a falalo a continuación co director do Instituto Concepción Arenal, Manuel Rey. Benvido, boa tarde.
Hola, bo día.
Bueno, é que a Consellería xa trasladou estos expedientes. Cal é o motivo polo que se produce este traslado de alumnos?
Ainda non se produciu o traslado. Ainda estamos falando coa dirección da EPAPU, coa secretaría, para ver a maneira de facelo, non?
Cal é un pouco o argumento que dá a Consellería de Educación para facer isto?
Non temos argumentos. A instrucción deusenos a través do inspector e dunha notificación que recibimos no día de onte. En principio, o equipo directivo e o profesorado que se reuniu en claustro informativo este luns, sentímonos engañados porque as instruccións de comezo de curso, do curso 21-22, dicían que se autorizaría calquer grupo que tivese máis de 15 alumnos. A esa, en matriculados a día de hoxe, 19 alumnos, e a matrícula está aberta, por tanto, pode haber máis alumnado. Parécenos unha tomadura de pelo, es que se faga así, non? Expreso o sentir do claustro en termos moi moderados, non? Uh-huh. Porque hai moito enfado. Uh-huh. Enfado porque se nos obrigou a refacer os horarios dúas veces, e esta sería a terceira remodelación de horarios. A 15 días do comezo do curso, que empezou con todas estas anomalías, e da mellor maneira que puidemos.
Xa. Manuel, onte houve unha protesta no patio do vosso centro educativo, unha performance que fixeron os alumnos do itinerario de artes deste instituto. Que supón para o centro quedarse sen este itinerario, sen esta educación secundaria para adultos, e que supón tamén para os adultos que tiñan pensado cursar estes estudos no vosso centro e que agora vanse ter que trasladar a Caranza? Cales son un pouco os inconvintes que supón para estos dous sectores?
Estamos analizando e informándonos cos propios afectados de cales son as posibles repercusións. Pero está claro que unha persoa que se matricula nunha oferta, nun centro, nunha localización, con un servicio de transporte, temos estación e temos estación de autobuses e de ferrocarril ao lado, nunha ubicación céntrica. En un centro que ten unha variedade, unha diversidade e unhas instalacións, que ten o bacharelato artístico, que é un centro de referencia na comarca, pois non é de recibo que a estas alturas lle digan que se ten que trasladar a outro lado. Evidentemente, haberá xente que se dea de baixa e que non curse estes estudos. Isto non se pode facer co curso comezado. Eso creo que o entende calquera persoa que teña un mínimo de raciocinio, que entende calquera persoa que saiba o que é a planificación dun curso escolar. Non digamos xa nun centro que ten esta dimensión, case 1000 alumnos, que ten tantos grupos, case 40 grupos de diferentes, non?
Xa. Onte, claustro de mestres, acordaron, rexeitar esta medida. Hoxe, ademais desa performance de onte, cartéis por todo o centro educativo. Que outro tipo de mobilización se están barallando realizar?
Onta tarde fixeron, aparte desa colocación masiva de cartéis, tamén fixeron unha pequena saída a Avenida Compostela. Este, para darlle formalidade e carácter oficial ao asunto, está convocado claustro e consello escolar. É normal, aínda que as instruccións non nos digan nada ao respecto, é normal que a comunidade educativa, pais, nais, profesores, alumnos que están representados nese organismo, saiban que vai haber aquí unha reducción na oferta educativa tan variada que ten este centro. Insisto, ciclos, ESA, bacharelato, bacharelato artístico, todas as modalidades, e que ten unha presencia de alumnado, un tirón de alumnado maior, digamos, alumnado adolescente, xa o que 16, 17, 18, un tirón importante. Pensade que temos 9 grupos de primeiro de bacharelato, 8 de segundo. Uh-huh. Polo tanto, pois imos, isto hai que leválo a consello escolar e todo o mundo ten que saber o que se fai. Uh-huh. Tamén nos chama a atención outra cousa, e quero decilo, nós temos pedido unha entrevista como dirección co xefe territorial, e non se dignou a facer unha chamada, e temos pedido tamén entrevista con José Luis Miró, secretario xeral da Consellería, para falar das ensinanzas de adultos, non? Uh-huh. E tampouco se dignaron, non digo a concedela, a decirnos, bueno, que pasa aí, que tal, que...
Manuel, crendes que é posible a marcha atrás, que esta educación secundaria para adultos se manteña con estos 19 alumnos no voso centro?
Na confianza do alumnado e do claustro está que é posible cambiar esta decisión, e así faremos todo posible por lograrlo, ¿no?
De acordo, pois estaremos moi pendientes, Manuel, director dese Instituto Concepción Areal. Graciñas, por atendernos.
Vale,
bo día.
Gracias a vos. Hasta logo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de la situación del transporte público en la comarca de Ferrolterra, sobre todo de esas problemáticas, de esa falta de plazas, de que muchas personas se ven imposibilitadas para poder, bueno, pues coger ese autobús en las horas determinadas desde Ferrol o desde A Coruña. Hay una plataforma que ya se creó hace meses, formada por cientos de ciudadanos afectados, que está recogiendo firmas para un transporte público digno. Además, también han convocado para el próximo día 30 de septiembre, es decir, para este jueves a las 8 de la tarde, una concentración en la estación de autobuses de Ferrol. Vamos a charlar a continuación con una de las portavoces de esta plataforma ciudadana, Teresa Vázquez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Teresa, ¿qué es lo que ya lleva sucediendo desde hace meses? Desde hace concretamente 9 meses, cuando la empresa Mumbus se hace cargo de la gestión de este servicio de transporte público que une la ciudad de Ferrol con la ciudad de A Coruña. Porque criticáis que las líneas están suponiendo un auténtico caos para los usuarios y ciudadanos, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues porque han suprimido servicios, han unificado a colectivos, y esto ha llevado a que los autobuses pues están concentrando a los usuarios en determinados autobuses si no hay capacidad, porque somos muchos los viajeros que nos desplazamos todos los días entre Ferrol y Coruña. Esto también lleva a que el recorrido es mayor. Antes de Ferrol a Coruña pues tardábamos unos 40 minutos. Ahora hay horarios, servicios, líneas en que pasamos a hora y media. Volvemos a los tiempos de los años 90.
¿Por qué se produce este aumento de horarios? ¿Porque hay que hacer más paradas, Teresa?
Eso es. O sea, al unificar colectivos, nosotros con la anterior compañía estaban los autobuses regulares, con horario regular, salida de Ferrol o A Coruña, que eran directos, que siempre salían ahí media, y luego estábamos el colectivo de trabajadores con 2 autobuses para nosotros y el colectivo de universitarios que tenían su autobús también con sus horarios. Ahora, en el autobús, por ejemplo, de las 2:30 de la tarde, salimos a las 2:30 de la tarde de A Coruña, Vamos por la Zapateira, por el Viña, ahora además con las obras tenemos que dar más vuelta y la duración del trayecto es mayor y ya nos, o sea, pasamos, desde que salimos de la estación de autobuses, tardamos media hora en salir de Coruña.
Además, el pasado viernes también habéis criticado que se quedaron tiradas 15 personas en A Coruña en el horario de la 1:30. También sucedió más de lo mismo el sábado. Se quedaron 15 personas tiradas en Ferrol y 20 en A Coruña. Sobre todo eran jóvenes que tuvieron que ser recogidos por sus padres, ¿no? ¿Esto es frecuente?
Sí, sí, esto pasa todas las semanas. Lo que pasa es que hasta ahora no, de hecho llevamos meses protestando por este tema, por el horario, por el recorrido y porque la gente se queda tirada. Con la anterior compañía tenían un protocolo bien claro, enseguida ponían otro autobús o nos ponían taxis, pero bueno, al haber más servicios tampoco se concentraba tanto el usuario, ¿no? Ahora, claro, es que si quieres concentrar la línea regular con los universitarios y con los trabajadores, es imposible. Es imposible. Está poniendo un autobús de 90 plazas, de dos plantas, y se queda gente tirada. Lo que hay que poner es más frecuencia.
Habéis trasladado vuestras protestas desde diciembre del pasado año 2020 a la Consellería de Movilidad de la Xunta de Galicia, al Servicio de Movilidad. Sí. ¿Cuáles son las respuestas que habéis recibido? ¿Qué alternativas, qué respuestas os dan? ¿Cuál es la comunicación que habéis mantenido también con el director general de Movilidad de la Xunta?
Bueno, esas reuniones se llevaron a cabo sobre marzo, no nos dieron ninguna solución. En ese momento se reclamaba también este autobús, el de la mañana, el que trae trabajadores y se junta a la línea regular y también vienen universitarios, tiene varias, no llega solo a la estación de autobuses, sino que tiene varias paradas por toda Coruña. Antes era un autobús de trabajadores, venían dos autobuses solo de trabajadores que hacían ese recorrido y los trabajadores pues los dejaban en cerca de sus centros de trabajo. Eso se ganó, o sea, eso sí que nos lo volvieron a conceder y sí que este autobús no va a la estación de autobuses, pero al unificar el servicio con la línea regular, pues ya ha pasado algún viajero que no sabe que el autobús no para en la estación de autobuses, que va por todo Coruña y se queda metido en el autobús. O sea, está el servicio, pues eso es caótico porque el ciudadano que no coge habitualmente el autobús, ya no son los horarios de 1:30 que salían siempre los autobuses, es un caos.
Pero Teresa, ¿cuál es la respuesta que os dan desde el Servicio de Movilidad de la Xunta de Galicia?
Pues evidentemente ninguna cuando tenemos una concentración convocada para el jueves, ninguna. El otro día el director Xeral salió en un medio de comunicación dándonos muy buenas palabras, como hacen siempre, evidentemente, pero este fin de semana se volvió a quedar gente tirada, lo acabas de decir. Concretamente una compañera mía, con la hemos estado hablando ahora esta mañana, salió para coger el autobús de la 1:30, no entró en el autobús, se tuvieron que quedar esperando hasta las 2:30, pero la gente no se movió de la cola durante una hora, porque claro, cuando vinieran los trabajadores de las 2:30 tampoco iban a entrar. Y esas personas se quedaron una hora en la estación de autobuses haciendo cola para esperar el segundo autobús. Y había estudiantes de Valdoviño, o sea, que llegan a Ferrol, que todavía después tienen que desplazarse a otros concellos, o sea.
Sí, sí, y entre dos ciudades que están bien cerquita la una de la otra, pero está claro que es que no hay frecuencias suficientes, no hay servicios suficientes, ni de transporte público por autobuses, ni de servicios ferroviarios, con lo cual, bueno, pues el día a día de estudiantes, trabajadores y gente que se tiene que desplazar por diferentes motivos se hace muchísimo más caótico e inviable. Lo dicho, concentración este jueves día 30 de septiembre a las 8 de la tarde en la estación de buses de Ferrol para pedir y solicitar un transporte público digno, ya que la empresa Monbus, bueno, pues lleva 9 meses ofreciendo este servicio pues de esta manera que están criticando los ciudadanos. Teresa Vázquez, ojalá haya solución a este problema. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the
Y saludamos a estas horas de la tarde, cuando pasan 50 minutos de la una de este martes 28 de septiembre, a los oyentes que os incorporáis a través del 837 de Onda Media y del 101.3 de FM. A continuación os vamos a hablar de cómo se puede prevenir o cómo se puede poner solución a ese deterioro del planeta que estamos experimentando.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol, te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso.
Neda, un concello para vivir, auspés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Os vamos a hablar a continuación de la vuelta de las jornadas sobre filosofía y metodología actual de la ciencia. Las últimas se habían celebrado justo antes de declararse ese estado de alarma en marzo del pasado año 2020. Es así pues que se retoma esa 26ª edición y se van a centrar en el cambio climático y en los estudios de futuro. Y es que precisamente lo hacen a raíz de ese gran informe científico sobre el cambio climático que, entre otras cosas, responsabiliza a la humanidad del aumento de los fenómenos extremos. Vamos a charlar a continuación con el profesor Venceslao Fernández, que además, bueno, pues forma parte de ese Centro de Investigación de Filosofía de la Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades de Ferrol. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, primeramente, ¿por qué escogen este tema del cambio climático y estudios de futuro a raíz justamente de este panel internacional, ese informe del panel internacional del cambio climático que advierte que se han causado ya muchos cambios que serán irreversibles durante siglos o incluso milenios?
La idea es que las jornadas que este año lleguen a la edición 26 tienen que abordar cuestiones que son relevantes tanto para la filosofía y la ciencia, como para la ciencia, como para la sociedad. Entonces, en el actual contexto, el problema del cambio climático es un problema que ciertamente afecta primero a la ciencia, en segundo lugar a la filosofía y la ciencia, y en conjunto afecta a la sociedad. Y nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista de estudios de futuro, es decir, ¿cómo son los procedimientos filosóficos, es decir, epistemológicos y metodológicos, es decir, de conocimiento y de métodos, en virtud de los cuales se llega a las conclusiones como el famoso informe del 9 de agosto sobre el cambio climático? Es decir, a nosotros nos interesa ver la raíz en virtud de la cual se llega a las conclusiones científicas que se ofrecen en el informe, porque esa es la contribución filosófica, es decir, intentar profundizar en los elementos de juicio que nos llevan a dictaminar por qué el panel internacional de cambio climático permite llegar a esas conclusiones. Y como es un tema transversal, como es un tema que afecta a toda la sociedad en conjunto, porque toda la sociedad en conjunto y en particular aquellas poblaciones que son costeras se pueden ver afectadas por la subida del nivel de las aguas, luego otras zonas se pueden ver afectadas por la desertificación, otras zonas se pueden ver afectadas por etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros enfocamos dentro del marco de las jornadas de filosofía y metodología actual de la ciencia el problema sobre las bases de conocimiento y de métodos que permiten anticipar ese futuro posible y que nos deben llevar a actuar.
Profesor, ¿quiénes van a ser los expertos que van a exponer sus conferencias, que ya afortunadamente podrán ser también presenciales en este año 2021, a estas alturas del mes de septiembre? Un poco, ¿cuáles son los ponentes más destacados?
El primero es John Beatty, que es de la Universidad de British Columbia en Vancouver. Este es un profesor canadiense muy conocido desde hace muchos años, que lo que hace es investigar precisamente sobre el modo de trabajo del panel internacional intergubernamental de Naciones Unidas sobre cambio climático. Después, Matthias Fritsch es el editor, es decir, el responsable de la revista europea de filosofía y la ciencia más prestigiosa, y él es un catedrático de la Universidad de Leibniz en Hannover, en Alemania, que se formó en Estados Unidos. Después, Joe Russos es un sueco del Instituto de Estudios de Futuro de Estocolmo, que tiene publicaciones en la revista Philosophy of Science, que es la revista más importante a nivel internacional de Estados Unidos. Después, Vincent Land es un investigador suizo que tiene una serie de trabajos precisamente sobre el conocimiento del cambio climático y tiene investigaciones financiadas por el gobierno suizo en esa dirección. Antonio Camacho es un catedrático de Universidad de Valencia que resulta que es un apasionado del tema, ha estado en 5 expediciones a la Antártida para investigar in situ los problemas de cambio climático y preside una sociedad europea que tiene que ver con estos temas. En este momento se encuentra en el Ártico. Después, Greg Last es un catedrático de universidad que hasta ahora estaba en la Universidad de Michigan y que ahora se ha trasladado al Reino Unido, a la Universidad de Durham, al cual pude escuchar en Seattle, en Estados Unidos, en el 2018, hablando sobre estos temas. Cada uno de ellos presenta una ponencia que a los asistentes se le facilitará en versión castellana. Habrá traducción simultánea y, por tanto, para los coloquios, quienes se matriculen, podrán tener los textos en versión castellana junto con la información correspondiente de los diálogos en versión castellana.
Claro, es que ya ven por el origen, ¿no?, de los diferentes ponentes, el cariz y el matiz internacional que tienen estas jornadas. Además, se siguen publicando volúmenes también con textos procedentes de anteriores ediciones. O sea, son unas jornadas importantes a nivel internacional. ¿Quién puede apuntarse? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden matricularse?
Ellos pueden apuntarse. El modo más sencillo es escribiendo un correo electrónico a la dirección jornadas.filosofia.ciencia@udc.es.
Correcto,
es decir,
sí.
jornadas.filosofia.ciencia@udc.es, que es la cuenta de correo de las jornadas. Entonces, en ese jornadas.filosofia.ciencia@udc.es se le facilitará a la persona interesada pues los documentos para poder hacer la matrícula, los trámites para realizarla y una información adicional.
Venceslao, ¿a quién un poco van dirigidas? No sé si la presencialidad es total y absoluta, se van a llevar a cabo en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol, o también habrá alguna modalidad online.
Nosotros seguimos con la tradición de hacerlo presencial, porque valoramos que la gente efectivamente pueda tener esa interacción en tiempo real con los ponentes, que pueda luego en los tiempos de descanso hablar con los ponentes y que a su vez también pueda enriquecerse las conversaciones con la gente que presenta comunicaciones, porque tenemos una representante del Reino Unido que trabaja en la Universidad de Londres y tenemos otro profesor que trabaja sobre estos temas de la Universidad de Valencia que también presentarán sus comunicaciones.
De acuerdo, Venceslao, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Inscripción ya abierta para hablar de este interesantísimo tema. Saludos.
¿Qué hacen más de 4.000 caballos en un solo concesionario? Muy pronto te lo contamos. Audi Autogándara Ferrol.
That we look upon.
Hasta aquí nuestro tiempo. Continúa la información en la cadena COPE y a través de nuestra página web también a las 2:20 con nuestro compañero Javier García, que ampliará las noticias más destacadas de esta jornada aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. As you stand, stand by me.